información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura, de Clínica Santa María. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y Scotiabank. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7:00 a.m. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, jornada de día lunes 13 de mayo del 2024. Comenzando una nueva semana, recién comienza a amanecer acá en la ciudad de Santiago, con una mañana muy, pero muy fría, y donde la máxima en el transcurso de la tarde acá en la capital del país no va a superar los 15, los 16 grados para esta jornada de día lunes. Así es que si todavía no sale de su casa o está a punto de salir, abríguese, cúbrase, porque está bastante fría la mañana. 0,7 grados sobre cero tenemos a esta hora acá en la ciudad de Santiago. Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, allá lo hacen en el 104.1, también a quienes nos escuchan en la ciudad de Concepción en el 90.1, en la ciudad de Puerto Montt nos escuchan 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna, para todas nuestras redes sociales. Decía yo, jornada día lunes, arranca la semana y arranca con un tema importante que tiene que ver con lo que va a pasar hoy día con la ley corta de ISAPRES. Se vota en el Senado a primera hora de la tarde, a eso de las 14 horas, y luego, más tarde, a eso de las 5, el turno de la Cámara de Diputados. La gran pregunta es si van a estar los votos para aprobar esta norma que emanó, que salió desde la Comisión Mixta. Da la impresión que sí, más reticentes algunos parlamentarios, algunos diputados, pero probablemente va a pasar la valla del Senado más rápido que la valla de la Cámara de Diputados, pero lo más probable es que se apruebe esta norma, esta ley corta de ISAPRES. Vamos a hablar de eso, vamos a comentar qué podría ocurrir respecto a la aprobación de esta normativa. También de la cita que va a tener hoy día el presidente Gabriel Boric con la madre de Franco Vargas, este conscripto que falleció en una marcha militar allá en Putre, en la región de Arica y Parinacota. Continúan las pesquisas, hay una ministra en visita que está investigando, que está indagando, que lleva adelante una serie de careos y va a llevar adelante también una nueva autopsia al cuerpo de Franco Vargas. Bueno, detalles que vamos a conocer también en el transcurso de esta jornada. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo aquí estás? Estamos, pues bien, iniciando un día y una nueva semana.
Y bastante helada esta semana.
Bastante fría.
Sí, a esta hora ya bajó nuevamente la temperatura, estamos en 0,5 grados, cielos despejados esperan para hoy y una máxima de 16 grados. Eso sí, desde mañana deberían volver las nubes acá a la capital con bajas temperaturas, así que ya llegó sí o sí el frío acá en Santiago. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 4 grados a esta hora de temperatura. Cielos despejados, eso sí, se suman vientos en la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora y la máxima pronosticada para hoy es de 15 grados. Concepción, 3 grados solamente, máxima de 14. Cielos cubiertos con neblina a esta hora de la mañana para ir variando a despejado durante la tarde. Y por último, en Puerto Montt, menos 2 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 10. Amanecen con cielos cubiertos, neblina para ir variando a despejado durante la tarde. Es el pronóstico del tiempo entonces para las zonas donde nos escuchan a través del día.
Usted sabe que vamos a estar conversando, analizando temas, sumando voces. Va a venir en un rato más acá Consuelo Saavedra con nuestras infiltradas. Hoy día estaremos con Gloria Faúndez, que nos viene a hablar del panorama de la ley corta de ISAPRES que se prevé para hoy en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos va a contar el lado B de esta ley de ISAPRES, que tiene que ver básicamente con lo que opinan justamente las aseguradoras de esta ley corta y si efectivamente podría darles sostenibilidad o no. ¿Qué es lo que piensan las aseguradoras? Es lo que conversamos con Mariana Marusic cuando estemos en un rato más con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Por ahora, cuando son las 7:04 a.m, 7:04, iniciamos y le contamos nuestros titulares.
el Congreso la ley corta de ISAPRES. Algunos diputados del Frente Amplio, del PS y de Acción Humanista, además de una fracción del ADC, se alinearon con el informe de la Comisión Mixta, que va a permitir cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Con esos votos sumados a gran parte de la derecha, el Ejecutivo tendría una frágil mayoría para sacar adelante este proyecto en la Cámara, que será el principal escollo de este lunes, en vista que la mayoría es más clara en el Senado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos va a sesionar en Arica para abordar la investigación por el caso Conscriptos. La directora del instituto, Consuelo Contreras, señaló que lo que ocurrió corresponde a violaciones de derechos humanos y estas deben ser investigadas por la justicia ordinaria. Un reporte de la PDI da cuenta que los ingresos clandestinos alcanzaron la cifra más baja de los últimos 3 años. Durante el 2023, según la Policía Civil, 154.696 personas ingresaron a través de pasos fronterizos no regulados, lo que implica una caída del 17,8% respecto al 2022. Pese a eso, la estadística refleja que el número de ingresos irregulares sigue siendo superior a lo que se reportaba previo a la pandemia. La salida de capitales de Chile se aceleró en el primer trimestre y superó los 2.500 millones de dólares. De acuerdo a las cifras del Banco Central, entre enero y marzo salieron del país 2.591 millones de dólares, siendo la mayor cifra de un primer trimestre desde el año 2022. Vladimir Putin sustituyó en plena guerra a su ministro de Defensa tras 12 años en el cargo. Le va a reemplazar a Andrei Borisov, que era viceprimer ministro de la Federación Rusa hasta el cambio de gobierno tras las elecciones presidenciales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reiteró el apoyo de Estados Unidos a Israel, pero su oposición a la operación militar en Rafah. La autoridad además subrayó la necesidad imperiosa de proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios en la franja de Gaza. Y en noticias del deporte, el tenista chileno Alejandro Tabilo logró una espectacular victoria ante Novak Djokovic, el número uno del mundo, en el Grand Master 1000 de Roma. Tras 1 hora y 8 minutos de juego, Tabilo se impuso con parciales 6-2 y 6-3 para instalarse en octavos de final. 7:06 a.m.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Ya vamos a hablar, por cierto, de Tabilo, de Djokovic, de lo que significó para el chileno este triunfo ahí en Roma. Se cumplió el plazo dado por la Corte Suprema para cumplir el fallo de la tabla de factores que va a afectar directamente a las ISAPRES. Por eso, esta jornada, la de hoy, será clave para que la ley corta, que emanó de la comisión mixta la semana pasada, sea aprobada en el Congreso para mitigar la deuda que deben pagar las aseguradoras a los afiliados, de acuerdo a lo que establecía el fallo de la Corte Suprema. Hasta ayer el gobierno seguía sumando apoyo de los sectores oficialistas, algunos diputados del Frente Amplio, también del Partido Socialista y de Acción Humanista, como así también algunos que otros diputados de la Democracia Cristiana se alinearon con el informe de la comisión mixta que permitiría cumplir este fallo y estarían dando su voto esta tarde, cuando se comience a discutir esta norma en el Congreso. Con esos votos, sumados a gran parte de la derecha, el Ejecutivo tendría una mayoría para sacar el proyecto en la Cámara, que será el principal escollo de este día lunes. ¿Esto por qué? Porque en el Senado la situación es un tanto diferente, ya que probablemente habrá mayoría a favor de la ley corta. Al menos estarán, dicen, los 26 votos requeridos para despachar la iniciativa. Hoy la derecha, que está apoyando la resolución a este conflicto, cuenta justamente con 25 votos y seguramente más de algún senador oficialista va a dar su voto para que siga su camino, siga su recorrido esta ley corta. En la Cámara Alta todo va a partir a las 2 de la tarde, luego seguirá con su tramitación la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, que está citada para las 5 de la tarde. Particularmente en esta última rama del Congreso es la que concentra la mayor tensión o las mayores dudas respecto al futuro de la norma. En las propias bancadas de diputados oficialistas hay dudas de apoyar el informe de la comisión mixta, que recordemos surgió a partir de una propuesta que emanó desde el Ejecutivo. Y hasta ayer en la tarde persistía el ruido para conseguir los 78 votos necesarios, ya que se trata de una norma que requiere quórum calificado, no basta solo con la mayoría de los presentes en sala. Y hasta ayer la principal resistencia, podríamos decir, a esta norma, a este informe, estaba en la bancada del PPD con algunos independientes, donde solo una de sus integrantes estaba con un claro voto a favor. Por su parte, las otras bancadas oficialistas, el Partido Comunista, el PS y el Frente Amplio, además de la DC, estaban divididas hasta ayer en la tarde, pero seguramente va a ser una diferencia mínima, pero van a estar los votos desde el oficialismo en la Cámara de Diputados para aprobar esta normativa. Todo eso en la previa, todo eso en la antesala de lo que se va a ver esta tarde, insisto, a partir de las 12 en el Senado, a las 5 entra a la Cámara de Diputados esta ley corta de ISAPRES que tendrá, por supuesto, su futuro en diferentes ramas del Congreso, y vamos a ver cuánto es lo que afecta en definitiva y cómo se va a plasmar esta norma para que se cumpla el fallo que cumplió su fecha ayer, el fallo de la Corte Suprema respecto a la tabla de factores. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y hablemos del caso Conscripto, porque para el 30 de mayo había sido fijada la audiencia donde el juzgado de garantía de Arica iba a discutir bajo qué jurisdicción se investiga la muerte de este conscripto Franco Varga y las situaciones en que enfrentaron no solo Franco Varga, sino que también otros soldados que realizaban el servicio militar en Putre. Esto para definir si la competencia recaía en la justicia militar o en los tribunales ordinarios, porque a la fecha hay investigaciones que corren en carriles paralelos. Sin embargo, una resolución dictada el sábado 11 de mayo, este fin de semana, por la ministra en visita Jenny Buch, designada de manera extraordinaria por la Corte Suprema, aceleró las cosas y la audiencia se desarrollará a partir de las 8:30 de mañana martes. Ahí la magistrada va a solicitar que ese tribunal se inhabilite para seguir conociendo de la indagatoria, porque como expresó en su resolución, resulta evidente que no se configura los supuestos para que un tribunal civil conozca los hechos que motivan esa causa. Sin embargo, durante esa instancia que se va a desarrollar mañana, como les comentaba, va a encontrar una fuerte oposición por parte del abogado que representa a la madre de Franco, a Romy Vargas, porque a juicio de ellos, esto debe ser 100% analizado por la justicia ordinaria, entre otras cosas porque la justicia militar no les da garantía de que las pesquisas se llevan de forma adecuada de ahí en adelante. Esa es la disputa que se va a generar y se va a zanjar probablemente el día de mañana, si es que la investigación sigue en la justicia ordinaria o sigue en la justicia militar. Por lo mismo, si el juzgado de garantía de Arica se llegara a inhabilitar, el abogado querellante asegura que van a recurrir a la Corte Suprema y a Tribunal Constitucional para que se pronuncie, y de no lograrlo en esas instancias van a insistir, incluso dicen, en tribunales internacionales. Esto mientras hoy día se espera que la madre de Franco Vargas se reúna con el presidente Gabriel Boric a propósito de esta tragedia en Putre. De todas maneras, de forma paralela, hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a estar sesionando en Arica a propósito de esta misma situación. Va a haber un completo monitoreo de este caso, razón por el cual el Consejo va a sesionar entre las 8:30 a.m. hasta las 21:00 en Arica, y en la instancia van a entregar antecedentes jurídicos y judiciales de este caso, y también van a recibir una serie de autoridades de la zona para recabar mayores detalles sobre lo que ocurrió en Putre. Entre ellos, por ejemplo, van a recibir al delegado presidencial, a la Seremi de Salud, al alcalde y al fiscal regional Mario Carrera, entre otros que van a estar presentes en esta sesión que va a realizar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La directora del Instituto, Consuelo Contreras, señaló que lo que ocurrió en Putre corresponde a violaciones de derechos humanos y es que esta la debe investigar también la justicia ordinaria. Esa es la posición que está teniendo no solo la madre entonces del conscripto Vargas, sino que también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que esta investigación la tiene que desarrollar la justicia civil y no la militar, como se ha establecido y lo que busca establecer también la ministra en visita de este caso.
A premios ilegítimos también incluye la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, bien lapidario respecto a lo que pasó en esta caminata en Putre. Siguen las pesquisas, como decías tú, y vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de los próximos días, sobre todo lo que pueda salir también de esta reunión que va a tener a la madre del fallecido conscripto con el presidente de la República ahí en La Moneda. 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Oye, volvamos al Congreso, porque esta semana será tema el Fast Track Legislativo 2.0, que tiene su foco nuevamente en materia de seguridad y que busca concretar la voluntad de tramitar iniciativas desde los distintos sectores políticos. Fue el viernes recién pasado que autoridades de gobierno, encabezadas por el presidente Boric, se reunieron con los presidentes del Senado, José García, y también de la Cámara de Diputados, la diputada Carol Cariola, para avanzar en los proyectos, y no solo eso, sino que además ponerle fecha de salida, octubre de este año, antes que se comience a discutir la ley de presupuesto. Estamos hablando de 21 proyectos de ley, 19 de los cuales ya se encuentran en trámite y faltan otros 2 o 3 que podrían sumarse a esta lista, es lo que comentan desde el gobierno. Desde La Moneda explican que se trata de una nueva agenda de seguridad que parte por cumplir los compromisos que están pendientes, pero que además incorpora nuevos compromisos. Durante los próximos días se va a dar a conocer el contenido de este Fast Track de seguridad, que incorpora en primer lugar el cumplimiento de lo que está pendiente del primer acuerdo, pero que también incorpora otras materias. Era lo que decía el ministro de las Express, Álvaro Elizalde. De esta manera serán 2 Fast Track a tramitar en paralelo, y en la oposición dicen que la clave es retomar la velocidad en proyectos urgentes, como por ejemplo en las reglas del uso de la fuerza y también el Ministerio de Seguridad, que están pendientes, que se están tramitando, pero que todavía no se consigue el consenso definitivo o el acuerdo definitivo para sacarlos adelante. Sin embargo, estiman también desde la derecha que no dan los plazos y que bajo este escenario es fundamental establecer 8 proyectos que todavía se están tramitando antes de seguir sumando iniciativas. Esa es al menos la postura que está tomando la oposición en vísperas de lo que podría irse concretando en los próximos días, particularmente por el hecho de que son varias las materias que todavía no salen del Congreso y algunas tienen que ir más adelante. 7:15 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Indicadores económicos, la UEF el día de hoy 37.330 pesos, el dólar 925. Y estamos escuchando la canción de Friends que abre esta serie. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ver esto con Alejandro Tavilo, que anunciamos que vamos a hablar de él? Porque él, al ganar la Novak Djokovic el día de ayer en el Master 1000 de Roma, hizo un gesto en el triunfo de ponerse los dedos en la cabeza, en la sien. Y todos se preguntaban por qué. Y después escribió un ay en la cámara que estaba grabando el partido. Bueno, esto tiene que ver precisamente por esta serie. Lo que muchos no saben es que está inspirada, esta acción fue inspirada en el episodio 17 de la sexta temporada de Friends. En ese capítulo, Ross, uno de los principales personajes de esta exitosa serie, se lleva los dedos a la sien y dice un ay, para referirse a un supuesto estado de conciencia total y que le permite afrontar cualquier tipo de peligro. Y aunque el término significa águila de agua, en realidad el concepto es ficticio. Parece que Tavilo lo ha estado personificando como si fuera real, así que él hace como un allí en concentrarse en su estado máximo de alerta.
Mira tú, ¿eh? Así que felicitaciones para Tavilo por este triunfo, a ver si sigue avanzando ahí en Roma. Vamos a la pausa. Quiero contarles, eso sí, antes de la pausa, la José vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las noticias, que Clínica Santa María llegó a Vitacura con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorio, imaginología dental y mucho más. Visítalos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Y Entel Digital desarrolla soluciones tecnológicas seguras y también flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y también con su equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Pausa, ya venimos con más a Duna en Punto.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya repetido en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
La era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Clínica Santa María. Mira, la Santa María abrió un centro médico nuevo aquí en Vitacura.
Oye, pero qué buena noticia. Y mira, Ahí va entrando el traumatólogo que me operó de la cadera en la clínica.
Clínica Santa María llegó a Vitacura. Con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera Escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos antes del corte comercial que se viene una semana bien agitada para el Congreso, partiendo por lo que va a pasar hoy día con la ley corta de ISAPRES, pero además por este fast track legislativo, este acuerdo que se consiguió la semana recién pasada, el viernes de la semana pasada, cuando el presidente Boric recibe a las presidencias tanto de la Cámara como también del Senado. El objetivo, vía rápida, proyectos en materia económica, también en materia de seguridad, y la gran pregunta es si está el ánimo, hay voluntad para sacar adelante estos proyectos de ley, ¿dan los plazos? Bueno, queremos conversarlo con el presidente del Senado, el senador José García Ruminota, a quien tenemos en la línea telefónica, y le agradecemos el haber contestado. Senador, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días a todas las auditoras y auditores.
Oiga, senador, me imagino que el compromiso de su parte con el gobierno que se logra el viernes de la semana recién pasada apunta que exista, siento yo, pienso yo, la disposición a que se puedan crear las condiciones para que se discutan con sentido de urgencia estos proyectos de ley que el gobierno tiene sobre la mesa, algunos que ya están en trámite, pero me imagino que también querrá incorporar otros, ¿no?
La gran mayoría está en trámite, son proyectos que vienen, que ya tienen su tiempo en el Congreso, algunos están en la Cámara de Diputados, otros están en el Senado, con distintos niveles de avance. Entonces, está la disposición, está el ánimo, está la voluntad de poder trabajar primero con las comisiones, porque si las comisiones no despachan los respectivos proyectos, la sala tampoco los puede tratar, y también con los jefes de comité. Es un esfuerzo legislativo, un esfuerzo de ordenarnos un poco mejor y también de poder priorizar estos proyectos que en gran medida apuntan al crecimiento de nuestra economía, que es algo que todos deseamos para nuestro país. Todos decimos que tenemos que poner el acento en el crecimiento, que esa es la forma de crear más y mejores empleos. Decimos también que es la forma, y yo lo creo firmemente, es la forma de que el fisco tenga mayores recursos para financiar la agenda social. Entonces, tenemos que hacer este esfuerzo. Por ejemplo, proyectos como permisología, tanto sectorial, que está en la Cámara de Diputados, como todo lo que signifique facilitar los permisos ambientales, que ya sabemos demoran mucho, que significan unos costos enormes, y por lo tanto reducir tiempo y reducir costos es algo muy, muy deseable para aumentar la inversión y de esa manera lograr dinamizar nuestra economía. Después tenemos, por ejemplo, responsabilidad fiscal, un proyecto que también lleva bastante tiempo en el Congreso y que lo que hace es que establece los parámetros que debemos tener respecto de lo que uno llama el balance estructural o balance de mediano plazo en relación con las con las platas fiscales. Esto es muy importante porque ya estamos en aproximadamente una deuda pública del 40% del Producto Interno Bruto. Siempre los distintos gobiernos tienen excusas como para decir, mire, al final del día yo me comprometo con metas fiscales, pero no se cumplen. Eso hace que el endeudamiento aumente y, por lo tanto, responsabilidad fiscal es un proyecto que debiéramos también sacar y que lo ha pedido de manera muy, muy insistente el Consejo Fiscal Autónomo. En fin, hay distintas iniciativas que yo espero que las podamos ir despachando de aquí a septiembre, que es la meta que nos hemos fijado.
Es la fecha que se puso, ¿no es cierto?, antes de que empiece a discutirse la ley de presupuesto del próximo año. Dicho lo anterior, senador, son muchos los proyectos, usted lo dice, bueno, varios de estos proyectos están en trámite, algunos no han salido de la Cámara, no han avanzado tampoco de las comisiones. Entonces la pregunta es, ¿qué tan realista es plantear dos agendas más a debatir en forma paralela cuando aún existen estos temas pendientes?
Es una meta ambiciosa porque septiembre está a la vuelta de la esquina y porque además estamos en un año electoral y porque de verdad que muchos proyectos requieren de tratamientos que significa tener informes, en fin. Pero yo creo, Rodrigo, que el esfuerzo al menos hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Algunos proyectos probablemente van a tener mucho acuerdo y los vamos a poder sacar. Otros no van a tener tanto acuerdo y va a costar más sacarlo. Y en otros no vamos a tener acuerdo. En eso me gustaría también ser muy claro con las auditoras y con los auditores. Esto no significa de que fuimos nosotros a la moneda a decir, mire, aquí están los votos para aprobar los proyectos. Simplemente sentido de urgencia en su tramitación. Cada senadora, cada senador, cada diputada, cada diputado, cada bloque político votará conforme a los méritos o no méritos que le encuentre a cada una de las iniciativas. Pero por lo menos que estén en tabla y que hagamos este esfuerzo serio, de buena fe, de poder sacarlos en el plazo que sea señalado.
Sí, lo que hace usted, lo que hace la diputada Carol Cariola, me imagino, es allanar el camino, ¿no? No es que se garanticen los votos por el hecho de que ustedes están conversando con el presidente. Dicho lo anterior, senador, porque hay algunas cosas que uno puede pensar, bueno, ¿por qué ha costado tanto? Por ejemplo, en materia de seguridad, ¿se había apurado el tranco la semana pasada o hace 10 días para algunos proyectos que estaban ahí en trámite, particularmente también en la Cámara de Diputados? Pero, ¿usted considera, senador García, que hay proyectos que tienen que ver más con el obstruccionismo, tienen que ver más con la ideología? Y le pongo un ejemplo, por ejemplo, lo que pasa todavía, que todavía está en trámite el proyecto de reglas de uso de la fuerza. ¿A qué atribuye usted el escollo de que ese proyecto todavía no avance?
Bueno, ese proyecto finalmente, yo diría que en los dos últimos meses ha tenido bastantes avances, porque había toda una discusión, mire. De hecho, había un proyecto en la Cámara de Diputados sobre regla de uso de la fuerza y teníamos un proyecto en el Senado. Entonces, en la medida que ha ido avanzando el proyecto de la Cámara y en la medida de que yo recuerdo cuando los auditores de las Fuerzas Armadas y de Carabineros fueron a las comisiones respectivas en la Cámara de Diputados, se despejó bastante. Ahora está toda esta esta polémica respecto de si se incorpora o no
la justicia militar.
Pero yo tengo fe, tengo confianza en que ese es un proyecto que lo debíamos sacar. Es un proyecto que tiene mucho, mucho sentido y también tiene mucha urgencia, porque cuando el Estado le pide a las Fuerzas Armadas, cuando el Estado le pide a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, que tienen que enfrentar el crimen organizado, tienen que enfrentar el terrorismo, tienen que enfrentar el narcotráfico, bueno, tenemos que darle los instrumentos jurídicos para respaldar su accionar. Si no, es mandarlos a cumplir una misión de Estado en que después los dejamos solos, los dejamos abandonados. Y eso no puede ser.
Estamos conversando con el presidente del Senado, José García. Senador, en esta conversación con el presidente del viernes pasado, donde estuvo usted, estuvo el ministro Elizalde también, estuvo la presidenta de la Cámara de Diputados, y donde se hablan este fast track en materia de seguridad, pero también en materia económica, para sacar adelante estos proyectos de ley, en ningún momento se habló de otro proyecto de acelerar, por ejemplo, de acelerar el tranco respecto a la reforma al sistema político.
No hablamos de reforma al sistema político.
¿Hoy no es tema?
No, yo creo que es tema. Lo que pasa es que ha habido en esto bastante... En esto sí que ha habido, yo creo que bastante... no quiero decir improvisación, pero sí ha habido bastante desorden. Porque... parte una iniciativa, lo hace el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, el senador Durresti, se frena esa iniciativa porque los partidos políticos necesariamente tienen que ser consultados, los diputados quieren ser consultados, las senadoras, los senadores. Entonces yo creo que ahí faltó quizás un trabajo prelegislativo, faltó un trabajo interno, que es el que se está haciendo ahora. Tenemos para la reforma política, que tampoco, a ver, cuando hablamos de reforma política, sí estamos hablando de grandes cambios, pero sí de dos que a lo menos dos que son muy, muy esenciales para ordenarnos, para dar mayor gobernabilidad, para que las políticas públicas puedan tener, tanto en la Cámara de Diputados, de Diputadas, como en el Senado, puedan tener discusiones más ordenadas, por una parte, y también acuerdos que sean más constantes en el tiempo. Porque la gente piensa que reforma política esto es para arreglarle la carga a los políticos. No, esto es para que las políticas públicas logren mayores acuerdos, o no logren acuerdos, pero que se resuelvan. ¿Y cuáles son estas dos reformas? Uno, que para tener un escaño parlamentario, el partido político al que yo represento, o el que me ha llevado de candidato, si es que soy independiente, tenga lo menos el 5% de los votos. Se trata de que no tengamos tantos partidos, hoy día tenemos más de 20 partidos y otros tantos en formación, de tal forma de que los partidos políticos sean representativos de espacios más amplios de la opinión pública, no espacios tan pequeños. Y por otro lado, de que cuando un parlamentario renuncia a la colectividad política que lo llevó de candidato, bueno, tenga que dejar el escaño, porque eso probablemente nos permita una mejor gobernanza del país. O sea, son dos cambios bien puntuales.
Y da la impresión, al escucharlo, senador, que son como prioritarios, que se necesitan. Mi pregunta apunta justamente a eso. ¿Por qué no se ha verbalizado más, o por qué no existe el ánimo de sacar adelante una reforma al sistema político, insisto, bajo los mismos parámetros que usted la está definiendo?
Porque naturalmente cuando uno plantea esta reforma, evidentemente de que se tocan intereses en algunos casos de carácter personal, en otros casos de carácter de partidos políticos que pueden ser eventualmente más pequeños y que podrían verse perjudicados. Por eso que se ha pensado también en que esta reforma constitucional tenga normas transitorias, de tal forma que no todo se haga exigible en las elecciones parlamentarias del próximo año, del año 2025, porque aquí nadie quiere pasarle la planadora a nadie.
¿Y usted ve ánimo en el Ejecutivo, senador?
¿Perdón?
¿Usted ve ánimo en el Ejecutivo para empujar esta reforma?
Yo quiero recordar que en algún minuto el presidente dijo que no, después dijo que sí. Lo dijo claramente en la ENADE, recuerdo, que dijo, este es un proyecto de interés para el Ejecutivo, de tal manera de que yo creo que en las próximas semanas se van a ir produciendo los acuerdos, en la medida que los partidos políticos lo conversen, lo discutan, logren fijar sus posiciones.
Sí, pero es importante que el gobierno lo empuje también, ¿no?
No, sin duda. Yo al ministro Elizalde lo veo muy, muy... muy empeñado en esto, de tal forma que, como digo, yo espero que en las próximas semanas tenemos un poco más de tiempo para esta reforma, porque esto debiera estar yo espero ya completamente tramitado, terminada la elección municipal. Esto no afecta a la elección municipal, esto ni las elecciones regionales, esto afectaría los resultados de las elecciones parlamentarias del próximo año. Entonces, yo espero que en las semanas que vienen logremos los acuerdos, porque yo considero que es muy, muy relevante para una mejor gobernanza del país, para una mayor gobernabilidad del país, que hoy día todos vemos que el Congreso, fruto de esta multiplicidad de partidos y de esta multiplicidad de representantes independientes, pero que fueron electos por determinadas colectividades políticas, hace que sea muy, muy difícil lograr los acuerdos para lo que estábamos hablando recién, sí, pues, para el despacho de las iniciativas legales, muchas de las cuales son muy necesarias y muy urgentes.
A propósito de iniciativas urgentes, la última pregunta, senador. ¿Usted vota en la tarde a favor de la ley corte de ISAPRE?
Sí, yo voto a favor por un sentido de responsabilidad. Además, mirando los resultados de la encuesta Academ que conocimos anoche, la sabiduría de nuestra gente, el 60 y tanto%, 65% dice que no quiere que las ISAPRES desaparezcan. Se ha entendido muy bien de que el sistema privado de salud y el sistema público se complementan, de que la creación y el fortalecimiento del sistema privado ha permitido que millones de afiliados del sistema público de FONASA se atiendan en clínica, tengan libre elección, es decir, un sistema que tiene que funcionar muy, muy coordinado, porque eso es lo que garantiza mejor salud. Y ese sentido de responsabilidad frente tanto al sistema público como al sistema privado me lleva a votar favorablemente. Creo que es mucho mejor tener ley que no tenerla.
Bien, pues el presidente del Senado, José García Ruminot, conversando esta mañana con Radio Duna. Senador, muchas gracias por su tiempo, que esté bien y que tenga una buena semana además.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Buenos días. 7:36 a.m, nos vamos a ir a la pausa comercial. Siempre es mejor cuando diversificas tus inversiones. Multiplica tus opciones para sacar provecho de tu dinero invirtiendo en los fondos mutuos Scotia, portafolio a corto, mediano y largo plazo, siempre junto a Scotia. El uso de agua de mar en las operaciones de minería escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Vamos a la pausa comercial y al regreso estaremos hablando de la ley corta de ISAPRES con nuestras infiltradas Gloria Faúndez, Mariana Marusic y en la compañía también de Consuelo Saavedra. Vamos y venimos.
La valentía es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no su ausencia.
En Duna, el escritor estadounidense Mark Twain. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes. Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Pocos saben que los atrapanieblas, que permiten cosechar agua precisamente desde la niebla, fueron inventados en Chile. Su creador en 1954 fue el científico Carlos Espinosa, quien cedió la tecnología a la UNESCO para ofrecer a la humanidad una alternativa hídrica en zonas de escasez. Hoy en día esta tecnología se ha masificado principalmente en el norte de Chile. Acciona Energía instaló un atrapanieblas en el parque eólico Punta Palmeras, que opera en la región de Coquimbo, considerado uno de los oasis de neblina más importantes de América Latina. El agua captada por esta estructura es utilizada para regar una zona que la compañía revegetó como parte de los compromisos ambientales del parque eólico, que desde 2014 produce energía limpia capaz de abastecer a más de 60.000 hogares. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y en esta jornada, día lunes, 13 de mayo, clave para la ley corta de ISAPRE, saludamos a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, hoy los veo abrigadísimo. Sí. Está para congelarse, ¿verdad?
Sí, no sé qué temperatura hay ahora, te voy a decir al tiro, pero hace una hora exactamente teníamos 0,7. Y hoy día, a esta hora, 0,6. ¿Ves? En eso estamos. ¿Peor? Estamos en esos rangos, peor que hace una hora. Junto a Gloria Faunte, Mariana Marusich, que son nuestras infiltradas este día lunes. ¿Cómo les va?
Bien, ¿cómo están? Buen día. Muy buenos días.
Decía yo centrarnos en un tema que tiene que ver con la ley corta de ISAPRES, que lo hablamos antes de salir al aire con la Gloria, no debiera haber mayor problema para que avance, ¿no? Solamente en el Senado y también en la Cámara de Diputados.
Sí, yo creo que
están los votos.
Efectivamente, aunque supone un complejo test de disciplina para el oficialismo, la votación de esta tarde, que comprende Cámara y Senado para el despacho, no en ese orden, de hecho es al revés, Senado y Cámara, para el despacho de lo que se ha llamado la ley corta de ISAPRE, no debiera haber problemas, aunque sea una ley de quórum calificado. Esto quiere decir que no importa el número de personas que estén presentes en sala en ese minuto, se necesitan 26 votos en el Senado y 78 en la Cámara de Diputados, y eso lo puede hacer un poquito más complejo. ¿Por qué un test de disciplina? Porque la verdad es que esta es una de esas iniciativas que causan dolor en el alma oficialista, ¿no? Porque efectivamente están teñidas de una cierta mirada ideológica sobre cómo se mira, en este caso, el sistema de salud. Recordemos que ya en el programa de gobierno, que pucha que está borrado ese programa de gobierno, ¿no? Deben quedar como 3 páginas del original, ¿eh? Pero en ese programa
todavía todavía está el discurso del 1 de junio, que hay cosas que podrían revivir, uno nunca sabe.
Ya ay, no, Consuelo, yo creo que son 2 páginas menos ya, después de la cuenta, pero bueno. Está bien, el vaso menos lleno tú, el medio lleno tú, el
no,
medio
no, vacío yo. Digo yo que uno nunca sabe las sorpresas que pueden venir a la vuelta del camino. Eso nomás digo yo. Bueno, pero volviendo
a nuestro punto de discusión, todo lo que significaba una promesa de una reforma en la salud, ¿no? Que estaba escrito en el programa original de gobierno, que incluso había como una desaparición de la ISAPRE. En este caso se ve en entredicho. ¿Por qué? Porque evidentemente acá lo que se ha teñido y es lo que complejiza la discusión y es lo que cuesta, me imagino yo, a ciertos ministros a cargo de este tema, que son el ministro Elizalde particularmente y la ministra de Salud, cuesta convencer a sus parlamentarios respecto de que aquí no hay una suerte de salvataje o perdonazo a las ISAPRES, sino más bien, como lo dijo ayer la ministra de Salud en La Tercera, en una entrevista, acá lo que había era un tema de equilibrio sistémico y que efectivamente para avanzar en una reforma en los términos en los que el oficialismo pudiera creer, se necesita cierta estabilidad del sistema. Y lo que hizo o lo que hace el fallo, y ahí la Mariana después nos va a explicar bien, lo que hace el fallo es desestabilizar a las ISAPRES, poniendo una sombra de duda respecto a una eventual caída de alguna de ellas. ¿Y qué pasa cuando se cae la ISAPRE? Pasa que la gente migra en un escenario, digamos, en un escenario en que la ISAPRE no funcione, van a migrar a FONASA, lo que supone, evidentemente, toda una presión al sistema público de salud, que todos sabemos tiene evidentes problemas, ¿no? Entonces, Ese es el discurso que han comenzado a emplear las autoridades desde un inicio, cuando se conversa la posibilidad de una ley corta, que en estricto rigor lo que pretende es que las ISAPRES cumplan el fallo de la Corte Suprema debido a una serie de cobros indebidos que hubo en los últimos años. Tú, Mariana, después vas a poner respecto de cuál es el pago, ¿no?, que se establece, sí, en la eventualidad, así que no me meto ahí, sino más bien señalar que la derecha está muy cuadrada en esto. Se vota primero en el Senado, después pasamos a la Cámara de Diputados. En el Senado la verdad es que no debiera haber mayores problemas, toda vez que senadores tan emblemáticos como Juan Ignacio Latorre han señalado que van a respaldar el proyecto del gobierno, cuando hay además un fallo del Comité Central del Partido Socialista señalando que los votos de los socialistas van a estar apoyando la iniciativa. Y la gran duda es la Cámara, pero como les digo, es más bien un test de disciplina más que una amenaza sobre la iniciativa, aunque evidentemente los votos se cuentan cuando se vota, digamos, porque acá es muy importante también la presencia de la gente en la sala, como les digo, no basta no basta con que haya una mayoría en la sala, son 78 votos.
El quórum calificado.
Claro, que son los que se tienen que cumplir. ¿Dónde están básicamente los problemas? En el PPD, que ha sido la bancada independiente PPD la más díscola respecto de que el acuerdo al que llegó el gobierno con la oposición constituye un perdonazo a las ISAPRES y traspasa el costo de esa deuda al usuario. Y también en los sectores más de izquierda del oficialismo. Entonces, más bien, yo creo que uno después lo que debería hacer en el ejercicio en pos es ver quiénes en el oficialismo efectivamente
se cuadraron, ¿no?
Se cuadran con la votación y quiénes no, porque como yo les decía, esto es un test finalmente de disciplina y un discurso, ojo, que sobre todo en estos temas que son más sensibles para el alma oficialista, genera se reactiva, que tiene que ver con esta idea de que uno no puede ser gobierno para no apoyar los proyectos del Ejecutivo, pues. Es decir, uno es oficialista y tiene que apoyar los proyectos que el oficialismo impulsa. Si no,
otros votos que estaban ahí dudosos, estaba viendo el fin de semana en declaraciones en Twitter, por ejemplo, Ricardo Cifuentes, de la Democracia Cristiana, el expresidente de la Cámara, decía que lo estaba meditando y que él consideraba que el proyecto, lo que decías tú, le traspasaba el costo a los usuarios, y hacía un cálculo incluso que las primas subirían un 50% en UF. No sé si la Mariana nos puede en un ratito decir si eso es así o no. En cuatro años, decía, las primas de los planes subirían en un 50%.
Sí, PPD, DC, PDG, en la fragmentación además que existe en la Cámara de Diputados, evidentemente ahí va a haber ciertos votos en contra, pero yo más bien pondría los ojos en el Frente Amplio, en el PC. En el PS ya dio una señal, pero ahí es donde se va a medir el ADN oficialista también de cada parlamentario. Así que ahí vamos a estar mirando, así que atentos. Sí.
Vamos a tomar lápiz y papel para ver quién no se cuadra, pero sobre todo ahora, Mariana, lápiz y papel para ver cuánto es la deuda y cómo, bueno, se va a pagar la deuda.
El superintendente de salud, cifra, ¿no? Claro, sí. La cifra que dio son los 1.240 millones de dólares, si no me equivoco, pero esa cifra va aumentando a medida que pasan los días y el proyecto todavía no se pone en marcha, digamos. O sea, esa cifra va a empezar a regir desde que, en el fondo, las ISAPRES cambien la tabla de factores. Hasta ahí hay que contabilizar cuánta es la deuda. Y esto se debería producir, en caso de aprobarse hoy el proyecto, ya más o menos desde el próximo mes, una cosa así. Y la verdad es que nadie quedó feliz con el proyecto. No solo desde el mundo parlamentario, desde el gobierno, a nadie le gusta este proyecto, a la ISAPRES tampoco. Ellos creen que en realidad esta iniciativa es mejor que no se hubiese aprobado nada. O sea, esto al menos algo es algo, pero estiman que en realidad el proyecto no les da una sostenibilidad necesariamente de largo plazo. Creen que sí les podría dar un equilibrio en el cortísimo cortísimo plazo, pero dicen todos, este es un equilibrio frágil, es un equilibrio que puede cambiar en cualquier minuto. ¿Y por qué creen eso? Porque claro, lo que hace el proyecto es decirles, bueno, primero ustedes ajusten la tabla de factores según lo que ordenó la Corte Suprema. Eso significa que le van a reducir el plan, el precio del plan a muchas personas. Eso hace que su cartera quede con, digamos, en déficit, digamos. O sea, que los ingresos que le entran a las ISAPRES no van a alcanzar para financiar los gastos de los afiliados. Y por eso es que el proyecto de ley lo que dice es, bueno, presentemos un plan al regulador, digamos, las ISAPRES tienen que presentarle un plan. Un plan de pago, de ajuste y pagos. O sea, digamos, de cómo ellos esperan, qué medidas van a tomar para poder hacer de repente más eficiente, o sea, más, para dejar de estar en déficit en el fondo. ¿Cuánto le van a subir los planes a sus afiliados, etcétera? Y cuando ellos presenten ese plan, la ISAPRES para partir dicen, uno, el regulador va a tener mucho poder sobre toda la industria, porque va a ser el que finalmente va a definir si es que pueden o no implementar los planes que ellos van a presentar. Y donde en el proyecto de ley ellos dicen, no hay cosas que no quedaron del todo claras, o sea, hay cosas que tienen, que son letra chica y que se pueden leer de un lado o de otro. Entonces ahora lo que ellos creen al menos es que la función que va a cumplir la Superintendencia de Salud va a ser muy relevante, y que de eso va a depender de si logran este equilibrio que va a ser, dicen ellos, precario o frágil. En caso de que el regulador haga todo según lo que ellos esperan, digamos, podrían lograr ese equilibrio, pero porque dicen que...
¿Qué tipo de detallitos hay, Mariana? ¿Qué tipo de cosas así como que uno no conoce tanto, o ajustes por aquí y por allá,
o sea,
que no podrían perjudicarlas o ayudarlas?
O sea, todo puede, al final es un proyecto de ley, o sea, se pueden interpretar las cosas de distinta manera, pero por ejemplo, el mismo cuando ellos presenten el plan de pago, si es que el regulador le dice, no, usted no puede subir este monto que me está pidiendo para todos los afiliados por tal y tal razón, la ISAPRE entonces quizá no vaya a poder, eso es lo que ellos piensan, digamos, que esto se podría dar. Ahora esperan que no sea así y que el regulador sí los deje subir el monto que ellos, por ejemplo, pidan para poder dejar de estar en déficit. Porque claro, por ejemplo, ahora te voy a dar un ejemplo, pero primero tengo que explicar una cosa. ¿Por qué ellos creen que esto queda frágil? Porque claro, hay una parte de la cartera a las cuales ellos le van a bajar los precios y a otra no. Pero después van a aplicar un alza de precios de hasta un 10%. A una parte de la cartera para una parte de la cartera de afiliados va a seguir siendo menor el precio que pagan hoy. Porque le redujeron los precios de los planes producto del ajuste por tabla de factores. Va a haber otra parte de la cartera a la que le va a quedar el precio igual, porque van a bajar y le van a subir. Pero hay otra parte de la cartera a la cual le van a subir nomás los precios. Y ellos son principalmente personas jóvenes o personas que han entrado en los últimos años a la ISAPRE, principalmente, no necesariamente todos. Ellos, entonces, ¿qué es lo que estima la ISAPRE? Es claro, muchos de ellos se podrían irse a Fonasa y eso hace
subirle el precio de los planes.
Claro, porque va a haber mucha gente que va a decir, no estoy dispuesta a que me suban el precio del plan, que van a ser ellos justamente los que van a estar.
¿El orden de cuánto, Mariana?
Hasta un 10%
por año.
Pero solamente, o sea, el hasta 10% es el ajuste de la prima, pero además van a dejar de recibir excedente, o sea, van a tener que cotizar obligatoriamente el 7% sin recibir ninguna devolución una vez al año, lo que sea.
Oye, ¿y las ISAPRES podrían hacer diferencia entre sus usuarios, digamos, respecto del aumento de este aumento único de hasta un 10% que se plantea en la ley? O sea, si ya sabe que como el riesgo de que los jóvenes y sanos, lo voy a decir bien brutalmente, se me vayan, bueno, a ellos les subo, qué sé yo, 3%, 4%.
No se puede, pero también ellos son justamente los que van a financiar este déficit que se va a generar, porque en el fondo a todos se les puede subir por igual los planes. Entonces, claro, tienen que hacer la proyección también calculando ya, para que yo sea, para dejar de estar en déficit a futuro y lograr un equilibrio, tengo que calcular que quizás se me va a ir un tanto por ciento de la cartera. Entonces tengo que subir más, pero si subo más también se me puede ir otro tanto por ciento. Entonces es difícil de hacer una simulación también para ver cómo van a lograr o cuánto necesitan de hacer un alza para poder lograr el equilibrio. Entonces, por eso mismo, como no hay una claridad ni una certeza sobre cuánto cuánto es lo que tiene que subir cada una para quedar en equilibrio, también eso va a quedar sujeto a lo que, o sea, quizás va a haber riesgos de cómo se interpreta eso y cómo lo interpreta también el regulador, digamos. Entonces, claro, existen altos riesgos en ello. El principal es cómo el regulador implementa todo esto primero, y luego de que ellos apliquen su plan de ajuste y pago, si es que logran quedar en equilibrio, ¿cuánto va a durar eso? Porque va a ser un equilibrio, ellos dicen, muy frágil, o sea, puede pasar cualquier cosa y se va a romper ese equilibrio, y ahí, bueno, no saben muy bien cómo sigue esto para adelante, pero sí creen que existe un valor en no quebrar, digamos, de inmediato, y que hacia adelante podrían surgir también quizás otro tipo de medidas en caso de que digamos, surjan eventualidades durante el camino también.
Bueno, ¿y cómo opera la devolución? Que es lo que importa, ¿no? Del pago también excesivo, porque una cosa es que nos digan ya que van a subir algunos planes para compensar, pero ¿cómo se produce la devolución? ¿Hay gente a la que le van a devolver dinero?
Debería, pero en realidad mucho se va a devolver también mediante prestaciones, mediante un montón de cosas así. Eso es lo que están ya, desde ya, las ISAPRE viendo cómo lo van a hacer, porque esto, como decía, no es como, no hay una única fórmula de devolver, sino que esto se presenta mediante un plan de ajuste y pagos. Entonces mucho de eso también va a ser hecho mediante prestaciones, muchas de las devoluciones, etcétera.
Los descuentos en efectivo, ¿se sabe cuánto? Bueno, si yo le pago, le pusieron un nombre que en este minuto se me escapa, pero a la posibilidad de que un ISAPRE, si es que tiene plata, digamos, que diga ya, le pago en plata, pero le pago con un descuento.
Claro, si eso se paga antes, dices tú.
Claro.
O si lo paga con dinero, claro. Pero todo eso en realidad todavía falta mucho para que se implemente, y la normativa de la Superintendencia de Salud va a ser clave. Ayer, de hecho, se venció ya el plazo para que se ponga en marcha el fallo, pero lo que leen desde el gobierno y el regulador es que en realidad esto debería vencer hoy, porque hubo un día hábil ahora, y una vez que se apruebe el proyecto de ley, la Super de Salud va a dictar la primera circular, digamos, para poder hacer efectivo que se está poniendo en marcha este fallo, y de ahí en adelante la Superintendencia de Salud va a tener que dictar una serie de normativas y circulares para poder hacer, para poder, digamos, poner en marcha todo el proyecto de ley corta. Van a venir varias noticias probablemente de aquí al...
Yo sé que tenemos poco tiempo, pero ¿puede que la gente no quiera la plata y sí que le mejoran el plan?
Ah, no sé, ahí habría que preguntarle a la gente. Pero yo creo que la gente siempre prefiere el efectivo, ¿no?
No mejoran el plan, es por excedente solamente.
Solo excedente.
O sea, los excedentes, sí. Tú vas a dejar de tener excedente, pero te tienen que dar un plan equivalente a lo que cuesta tu 7% total. Entonces, claro.
No, me refiero a la devolución de la deuda. Si a uno le, entre comillas, deben plata, hay una opción.
Ah, claro.
Que en teoría, si un ISAPRE tuviera efectivo, devolver en plata por un descuento. Con un descuento, y entonces la deuda sería menos, pero obviamente quizás las ISAPRE no van a tener ese efectivo, y en ese caso te lo devuelven con excedente.
Sí, bueno, dinero como para darle a todos los afiliados así en efectivo, digamos, está difícil. Pero claro, la gente, yo creo, me imagino que siempre prefiere más que nada el efectivo antes que la devolución mediante prestaciones. No sé, eso habría que preguntárselo a cada persona, pero...
Lo otro que te iba a preguntar, ¿por qué el diputado Cifuentes decía que en 4 años podrían subir los planes en un 50%? Porque pueden subir hasta 10%. Este año, y luego es este tema del IPC de la salud, que hacen un cálculo más favorable para las ISAPRE, sacando de la ecuación al FONASA, de libre elección, pero también esos son los hasta. Este año fue un 7 y tanto el ICSA, el reajuste, pero ese era el hasta.
El ICSA por 3 años se hizo un cambio en el proyecto de ley y se va a calcular de una manera un poco distinta, lo que va a permitir que se suban los planes durante el cálculo del ICSA un poco más de lo que es habitual. Eso durante 3 años.
Hasta el 27.
Claro. Y aparte está esta alza, claro, de hasta un 10%, que va a ser por una y cada vez que se va a realizar ahora en un par de meses, digamos, vamos a saber cuánto la ISAPRES van a presentar para saber cuánto es el alza que va a hacer cada una. Y también está cada 3 años se hace el ajuste de la prima GES, que eso no sabemos cuánto es porque eso varía cada año y eso debería corresponder que se haga a fines del próximo año.
Pero hubo ISAPRES grandes este año que también con este índice de la salud más favorable que les dio el gobierno, hubo algunas que subieron de las clásicas, ya 0,6%, otras 2,4%, no todas se fueron al máximo que podía ser hasta 7,4%.
Es que sí, es que el ICSTA lo que fija en realidad, o sea, el ICSTA es que tú no puedes subir más. Es complejo de explicar el ICSTA, porque no es que si el regulador te dice el ICSTA fue de 9, tú puedes subir hasta un 9%. Tú puedes subir lo que efectivamente a ti te dio tu ICSTA. A ti, pero entonces si a ti te subieron los
costos. De acuerdo a tus costos.
De acuerdo a tus costos. Entonces, si a ti. Pero se pone un techo en el sentido de que el regulador dice, en promedio, los costos de la salud subieron, no sé, 5%, y si a ti en realidad el ICSTA te corresponde que sea un 10, tú no puedes subir un 10, puedes subir hasta un 5, que es el promedio. Entonces, ese ICSTA, este año, por ejemplo, el próximo año, si este año hubiese sido 5, quizá el próximo pueda ser un 7% promedio, o sea, el techo sea más alto, digamos. Eso va a hacer que, claro, que los precios puedan subir un poco más, para algunas ISAPRES, pero no necesariamente tampoco para todas. O sea, para todas sí, porque se cambia la metodología de cálculo. Entonces debería ser un poco más para todas sí.
Lo que sería. Sí, lo que nos va a subir a nosotros va a ser la multa por pasarnos en el tiempo.
Ay, pero un último minuto. Una última noticia. Sí. Noticia de último minuto. Sí. Se suspendió la visita de Lula. Nosotros padecemos frío. En Brasil está la tragedia de las lluvias. Sepa. Y la cancillería brasileña acaba de decir que esta visita prevista para este fin de semana ya no se
ya no va.
Ya no va.
Ya. Vámonos, pa.
Obrigado.
¿Ya? Tienen noticias, después de eso hablemos en OFA acá en la 89.7. Buenos días.
Chao, buen día.
Buen día.